Ahí vamos, y damos comienzo a un nuevo programa aquí en Rompiendo la Cuarta Pared, que esto sería Radio Cultura 97.9. ¿Cómo le va, Adrián Herrera?
Es Radio Cultura.
Es Radio Cultura, muy bien, así como... ¿Cómo está? Qué categórico, muy bien.
Claudia García Mesa, con todas esas R's.
No, vamos de nuevo.
¿Cómo le va, Claudia García Mesa?
Ok, ahí está, me gustó mucho más. Vamos, hay que decirle, porque si no, no se educa esta gente así. No es así.
Hay que educar al prójimo.
Hay que educar al prójimo.
Al prójimo, una frase célebre de Don Domingo.
Don Domingo, escúcheme una cosita, hablando de Don Domingo.
Al soberano, decía, hay que educar al soberano.
Al soberano. Hablando del soberano, bueno, hoy les deseamos un feliz día del maestro a todos aquellos seres humanos que andan por la vía pública, bueno, con su guardapolvo blanco, o no tan blanco.
No, algunos
que
no.
Repartiendo sabiduría por las escuelas de nuestra ciudad y de todo nuestro país. Sí, lo escucho.
De la Argentina toda.
De la Argentina toda, ¿qué le pasa? Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes nuestras redes sociales por si quieren mandarnos algún mensaje, hacer algún comentario, o bien, yo la pregunta que voy a tirar así, como, ¿no? ¿Qué son las cosas que le molestan? Y voy a dar como un datito. Acá mi amigo Adrián Herrera dice que le molesta que los ciclistas anden por la vereda o circulen por la vereda. Entonces digo yo, bueno, buenísimo.
Tenemos la aprobación, de aquí de Norberto.
Ahí está. Vamos a explayarnos en un ratito nada más, pero si ustedes quieren hacer algún comentario, sugerencias, nos escriben a @FM Radio Cultura. ¿Está bien lo que dije, operador? Perfecto, me dice. O si no, en @rompiendo la 4 pared, y ahí le vamos a estar contestando. Así sería la cosa. O si no, @cultura979. Ese también es otro de los Instagram que ustedes pueden escribir y dejar sus pequeños comentarios. Y ahora sí, dicho esto, vamos a empezar a explayarnos por esta cuestión. ¿Por qué a usted le molesta que la gente circule en bicicleta por la vereda?
Primero y principal, porque no es el lugar donde tienen que andar la bicicleta. Para empezar, es un lugar para peatones, exclusivamente la vereda. Esto es una costumbre desde hace un poco tiempo, no es desde siempre. Antes a ninguna persona que anda en bicicleta se le ocurría subir a la vereda, a menos que fuera un chico que estuviera aprendiendo a andar en bicicleta con rueditas y que estuviera con los padres. Pero si no, gente adulta, desde gente que está paseando hasta repartidores de comidas, etcétera, etcétera, que van por donde se le antojan, en contramano, como sea, y que van, ni siquiera avisan que van a pasar en bicicleta. Van atrás de la gente que va caminando, van haciendo como una especie de adivinanza a ver por dónde pueden pasar.
Malabares.
Y por donde se pueden meter, se meten. O sea que no les bastó ya con el desastre este que hicieron en la calle, que les hicieron una ciclovía para que anden por ahí.
Circulen.
Bueno, circulen, exactamente. Pero digo, no contento con eso, lo hacen también arriba de las veredas, no solamente acá en la capital. En el conurbano bonaerense también se ha tomado por costumbre, no solo bicicletas, motos también, que no le digo que andan por toda la, hacen todo su viaje por la vereda, pero a veces se suben y hacen un trecho bastante grande en la vereda. Es una locura esto, ¿qué les pasa? Gente grande, adultos.
¿Qué hacemos? Se despachó.
¿Qué hacemos? Y no sé qué hacemos, porque no basta con pedir amablemente muchas veces o decirle, mire, no es el lugar para... Porque lo siguen haciendo.
Lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo, lamento decirle.
Parece que no importara entonces, ya nada.
Y bueno, de eso mismo...
Parezco un viejo de 250 años con este tipo de cosas que digo, pero no está tan mal lo que digo, me parece.
No, por supuesto que no. Bueno, yo sabe que vamos a hacer así, como es el Día del Maestro,
sí,
¿no? Y se festeja hoy porque allá muere Domingo Faustino Sarmiento en 1888, un 11 de septiembre, con apenas 77 años ahí en Asunción del Paraguay.
Bueno,
docente, diplomático, militar, sí, dígame.
No, que para la época 77 años era muchísimo, era un hombre grande.
Era un hombre grande, así es verdad. Bueno, presidente obviamente entre 1868 y 1974, está bien, sí, a quien se llamó el padre del aula, Sarmiento inmortal.
Padre sí, de por la supuesto, aula. ¿Quiere que cantemos el himno Sarmiento? No hace falta.
No. Pero pensaba en estas frases que han quedado ahí para la posteridad, sí. Claramente. ¿Usted quiere...?
Si quiere que diga
mencionar alguna de las frases, la puede decir.
Famosa de Sarmiento, bueno, una por ejemplo decía: toda la historia de los progresos humanos es la simple imitación del genio.
Ahí está, bueno, el genio sin llama, diría. ¿Quién es que dice el genio sin llama?
No recuerdo el
genio sin llama. Ay, en la obra que usted protagoniza, por favor, Dios, este genio
yo
sin llama.
Yo hago lo mío dice. Nada más en la obra y me voy. ¿Qué me importa el resto?
No sabe lo que hacen sus compañeros, qué horror.
No.
Otra, es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Son las escuelas la base de la civilización. ¿Cuánta razón tiene?
Por supuesto. Otra de las cosas que dijo, por ejemplo, son todos los problemas... son problemas de educación.
¿Usted bueno, qué dice? Eso sí, no, me gustó más.
La razón tiene.
Sí, yo creo que tiene un poco de razón ahí.
Es una mezcla entre problemas de educación y políticos.
Así es. El buen salario, la comida abundante, el buen vestir y la libertad educan a un adulto como a la escuela a un niño. ¿Qué tal?
Y hoy puede estamos ser. Así. Sí.
Todo puede ser.
Estamos rescatando las frases célebres o de lo mejor de Sarmiento, que era un personaje muy contradictorio, vamos a decirlo, de la famosa Argentina dividida, era un hombre también...
esta palabra que hoy en día está tan de moda, la coyuntura.
Y la famosa grieta que viene desde esa época justamente, rosistas y unitarios, etcétera, etcétera. Tiene un montón de cosas también que eran bastante odiosas, don Facundo... Facundo, lapsus absoluto. Justamente uno de las grandes novelas que ha escrito Sarmiento es justamente el Facundo.
Así es.
Que no decía que ideológicamente tal vez Sarmiento no es una de las mejores figuras para seguir, sí o no, no lo sé. Pero como escritor era uno de los mejores escritores de todos los tiempos de la Argentina. Uh-huh. Y dejó muchas cosas para buenas. Uh-huh. Entre ellas, además de la educación, qué sé yo, el telégrafo, el ferrocarril, las maestras que trajo de los Estados Unidos, no sé, árboles, las palomas, bueno, las palomas por ahí no tan buenas. los gorriones.
Nuestro operador tiró los gorriones.
Tiene tantas cosas en contra como a favor, Sarmiento.
Y bueno, está bien, si no, un poco de cal y un poco de arena, diría, el yin y el yang.
No, sí, el yin y el yang.
Ay, Dios, bueno, feliz día para todos aquellos docentes que cada día van a las escuelas a impartir sabiduría.
Sí, digamos que sí.
Contención, bueno, entendimiento.
Y enseñar algo que es tan básico y tan importante, que es a leer y escribir, ¿no? Los nenes que recién empiezan la escuela primaria, que es tan lindo, y esos recuerdos que uno les queda de los primeros maestros.
Claro, ¿a usted le quedó?
Sí, por supuesto, recuerdo a mis maestras, recuerdo. Recuerdo a la señorita, decíamos señorita, uh-huh. Señorita Liliana y señorita Laura. La señorita Liliana tuvimos en primer grado, en tercer grado y en cuarto grado. Ella terminó pidiendo para que después nos tuviera el mismo grado en tercero y en cuarto.
Pobrecita, qué destino.
Se ve que les gustó mucho el grupo, qué sé yo, éramos como 40 nosotros.
Eran un montón, éramos muchos. Bueno, qué bien, pero todas las señoritas se llaman Liliana, hay muchas Lilianas maestras, hay muchas Lauras maestras, sí. Señorita Liliana.
Eran primas. Además.
Mira, bueno. Y dicho esto, vamos también a presentar a nuestro invitado que lo vamos a tener en un ratito nada más, que Preséntelo. Se llama Maggi Ganico, que él está haciendo una obra que es danza, teatro, clown y un poco de humor, que se llama Sansaru. No ver el mal, no escuchar el mal y no decir el mal. Bien. Entonces, es así como se llama la obra, que le están haciendo todos los viernes 22 horas. Quedan tres viernes, de momento, en el Teatro Aérea, que queda ahí en Bartolomé Mitre, 4272. Y las entradas las pueden adquirir por Alternativa Teatral. Vamos a estar hablando sobre justamente Sansaru, qué significa, que es una palabra japonesa, y él nos va a poder explicar mejor que nosotros qué es lo que significa, y porque no es que solamente significa tres monos, tiene como una connotación un poco más importante y más profunda. Entonces, en un ratito vamos a estar hablando con él. Dicho todo esto, le digo a usted, Adrián, y dígame, a nuestros oyentes, que empezamos de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la Cuatro Pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la Cuatro Pared.
Y ahí estamos escuchando a Fena Frey, que presenta su nuevo single y videoclip que se llama Todos Mis Labios, y es un proyecto solista de la autora, cantante y productora Candela Cibrián. Así que escuchamos, por favor. Sonando Todos Mis Labios de Fena Frey. La pueden escuchar en Spotify y en todas las plataformas digitales. Síganla porque este tema pertenece a su próximo álbum que se llama Las Baladas. Es el sucesor de La Balada Sin Miradas. Ahí está. No me quería equivocar, pero lo dije al revés, pero es así. Y de la musiquita esta que suena de fondo nos invita a sumergirnos en el túnel del tiempo, debo decir.
Bueno, sí, no, pero
no tanto.
No, tampoco. El túnel del tiempo, el cine es algo que está todo el tiempo con nosotros también. No es que tenemos que ir para atrás.
Bueno, pero usted siempre nos trae cosas que nosotros tal vez no conocemos allá de aquellas épocas. Entonces, Adrián Herrera, le doy la palabra para que usted pueda, bueno, traernos su arte.
Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, en este momento de las columnas, en esta parte que estamos hablando de hechos y personajes reales, acá sí puede ser que vayamos un poquito hacia atrás, porque vamos a hacer un poco de historia y vamos a hablar de sucesos importantes que hayan pasado en la Argentina y que estén relacionados, que se hayan reflejado en el cine argentino. Víctor Laplace le dio vida en 1990 a Florencio Parravicini, el gran cómico nacional de principios del siglo pasado. esta biopic, palabra que está tan de moda en los últimos tiempos. Biopic. Biopic, ¿no? ¿Verdad? La situación. Esta biopic, ahora todo es biopic, no es más biografía. Antes eran biografías, ahora es biopic, es más cortito. Está de moda en nuestros últimos tiempos. Fue dirigida por Eduardo Miñona, el director de cine tan conocido, que ha dirigido, no sé, Los días de junio, Sol de otoño, entre otras películas, con un elenco importantísimo. Tiene figuras muy importantes, por lo menos para aquel momento, en 1990. Y quiero nombrarlos. Entre ellos estaban Federico Lupi, Dora Barret, Enrique Pinti, Walter Santana, Leonor Manso, Lidia Catalano, Inda Ledesma y Cecilia Rosetto, entre otros. Florencio Parravicini tuvo una vida de película. Fue un actor, comediante, guionista de cine, de teatro, performer y tirador profesional. Habilidad que utilizaría en muchas de sus presentaciones en Europa, por ejemplo. Había nacido en 1876, hijo de un acaudalado coronel del ejército, que dirigió la Penitenciaría Nacional, que es la actual Plaza Las Heras, donde el pequeño Flop, que así lo llamaban, Flop, y así se llama la película, Flop, por Florencio Parravicini, lógicamente, pasaría sus primeros años de infancia jugando entre los reclusos del penal, por ejemplo. Era revoltoso ya desde muy temprana edad y fue expulsado de los mejores colegios de Buenos Aires. Sus padres, alarmados, lo enviaron a Puerto Deseado con la esperanza de aplacar su carácter, y en Santa Cruz, justamente, se hizo un temible tirador y cazador ilegal y contrabandista, todo lo contrario de lo que realmente querían cambiar sus papás. Despilfarró una pequeña fortuna en casinos y cabaret parisinos, volvió a Buenos Aires, y luego de alternar entre agente de lotería y seminarista, porque quería ser cura también, otra vez recurrió a la caja paterna, esta vez un total de 5 millones de francos, entre campos, propiedades, joyas y efectivos, y se lo volvió a patinar en Europa. Según lo de sus propias palabras, no le quedó otra que hacerse actor. Uh-huh. Me hace acordar el Puma Goiti, que creo que se lo dijo a su papá. No me quedó otra que hacerme actor, papá. Mira. Jerónimo Podestá lo descubrió en un cabaret del Bajo y lo integró a su compañía. A mediados de los años 30 se le diagnostica cáncer y en 1941 pone fin a su vida pegándose un tiro en la cabeza. Uno de los momentos más emotivos de la película, de esta película, es justamente cuando vemos a Víctor Laplace, Flop, haciendo equilibrio sobre el palco de un teatro para saltar luego de espaldas al escenario, y no podemos dejar de pensar en Alberto Olmedo, que había muerto 2 años antes del estreno del film. La trama de la película, bueno, consiste en un periodista, interpretado por Inda Ledesma, la actriz Inda Ledesma personifica a un varón, a un periodista, que durante una función que está dando Florencio Parravicini quiere saber sobre la vida de Parravicini. Tenemos que decir, bueno, que la película se arriesga en la manera de ser contada de alguna manera, sobre todo en el comienzo, más que nada, porque recurre a convenciones del cine mudo. Es bastante original en ese sentido y es bastante arriesgado para el cine argentino este tipo de puestas. Las imágenes son puramente teatrales, que no es lo mismo que teatro filmado, que no vamos a confundir esto, no es teatro filmado, sino que son imágenes teatrales que evocan, porque la película en sí no es más que un homenaje no solo a Parravicini, sino al teatro, uh-huh, a los cómicos y a los actores de teatro. Entonces, bueno, Flop es un gran homenaje a los grandes cómicos del país, al teatro y al cine también, vamos a decirlo de alguna manera. Florencio Parravicini en su momento fue muy, muy famoso. Muy famoso. Triunfó en radio, triunfó, bueno, en televisión todavía no había, pero sí en el cine, como habíamos dicho, y en el teatro. Uh-huh. Tenía un humor bastante procaz, soez, se caracterizaba por improvisar, por el famoso morcilleo, como se suele decir, salirse del libreto. Y era muy amigo de Gardel, incluso llegó a filmar La vida de Gardel junto a Hugo del Carril, donde él hacía el representante y Hugo del Carril hacía de Carlos Gardel. Así que fue en su momento un actor tan famoso como el mismo Alberto Olmedo, gozó de la misma popularidad. Uh-huh. Bueno, ahí estuvimos, Flop, sí, con Víctor Laplace, de Eduardo Miñona.
Ahí está, muy bien. Y ahora sí vamos a presentar este tema que cuando lo escuchen ¿Y cómo es él?
Ay, ¿cómo es?
A pedido de, dígalo.
Susana Beatriz Lategana.
Ahí está.
Mi mamá.
José Luis Perales.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contar. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Mi vida es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo? De mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, que sienta bien ese vestido. Sonríete, que no sospeche que has llorado.
Hola, soy Andrea González Tesi, creadora de Tu Barrio Online, una plataforma digital para comercios y emprendimientos barriales. Su objetivo es conectar a los vecinos con los comercios, servicios, profesionales y emprendedores barriales desde la comodidad de su casa o desde un celular, y asistirlos en todo lo referente al marketing y la comunicación para acompañarlos en este cambio a lo digital. ¿Quieres sumarte? Nos encontrás en www.tubarrioonline.com.ar, en Instagram, @tubarrioonline, o en Facebook, tubarrioonline.arg. Les mando un saludo a todos los oyentes, que tengan un buen día.
porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro paredes.
Y así, con esta música, vamos a empezar a hablar sobre esta obra que es Sansaru, que dijimos, no ver el mal, no escuchar el mal y no decir el mal, de Maggi Ganico, que en un ratito se estará conectando y esperemos que todo salga bien y podamos estar hablando con él. Habíamos dicho que, bueno, le íbamos a preguntar a él, Sansaru, qué es lo que significaba esta palabra japonesa, que literalmente quiere decir tres monos, pero no son tres monos cualquiera. ¿Usted decía que era como Herrera?
A mí me hacía acordar, o cuando se dice tres monos, sobre todo uno que no ve, otro que no habla y otro que no escucha, los tres monos sabios.
Así es, los tres monos sabios. Y un algo de eso seguramente tiene que ver, por eso le queríamos preguntar directamente a él. Pero bueno, son estos tres monos que son Kikasaru, que es el que no escucha, Misaru, no sé si los estoy pronunciando bien, pero bueno, el que no ve, y Iwasaru, el que no habla. Y si bien el significado de este tema es complejo y diverso, para el pueblo el sentido era rendirse al sistema. Mira qué profundo que es. Sería un código de conducta que recomendaba la prudencia de no ver, de no oír la injusticia, de no expresar la propia insatisfacción, y sentido que perdura en la actualidad. ¿Usted qué opina sobre eso?
No, que es más que actual.
Es más que actual, así es. Así que esta obra es una obra contemporánea que va a entrecruzar el lenguaje de la danza, el teatro, la poesía y el clown. Es un espacio en donde se sitúa. ¿Sabe dónde está ubicado el espacio teatral de esta obra?
No, cuénteme.
En un territorio ribereño del Riachuelo de la ciudad de Buenos Aires.
Oh, qué interesante. Uh-huh. Eso.
Lo atraviesan tres textos que son poéticos, que acompañan las payadas de estos actos, que son estos tres monos, que en escena se van a enfrentar a sus propios espejos, primates, digamos, a sus propios primates. Creyéndose humanos, actúan como monos, y creyéndose monos, finalmente parecen humanos. Qué lindo esa analogía, me gustó.
A ver, repítela.
Dice, creyéndose humanos, actúan como monos. Creyéndose monos, finalmente parecen humanos.
Está bien.
Está bueno, ¿no? La metamorfosis corporal nos va a indicar que es el hombre erecto como el punto máximo en la escala evolutiva. Y entonces es acá donde él desarrolla, ¿no? Y se hace preguntas, ¿qué significa la evolución? ¿Qué significa el ser animal? ¿Acaso es negativa la parte del animal del hombre? Desarrolle, Herrera.
No, además no, pensaba esta cuestión de que cada vez que se habla de evolución, como si fuera una cosa de por sí buena evolucionar, o como si la evolución significara ir hacia un destino como inevitable. Muchas veces se habla de sociedades antiguas, como pueden ser los aborígenes, que se dicen son sociedades que no evolucionaron. No tienen por qué evolucionar hacia ningún lado, me parece. Es decir, no hay una obligación de evolucionar, en realidad. Se le suelen llamar a evolución, digamos, muchas veces a lo que es el progreso. Pero no sé si es algo bueno o positivo progresar en ese sentido, digo, de que haya nuevas técnicas para mejorar cierto confort o ciertas cuestiones. La asociación, a ver si se entiende, de evolución como superar, como si lo que dejamos atrás es peor o es menor. Uh-huh. Donde en realidad habría que rescatar todo lo bueno que tiene lo que estuvo antes para poder llegar a lo que llegamos ahora, y también plantearnos esta cuestión de si evolucionar es algo que es bueno o no es bueno realmente, si hay que evolucionar o no, o si hay que parar de evolucionar en algún momento, de progresar, de decir, bueno, hasta acá. Uh-huh. Porque evolucionar y progresar, como nosotros lo estamos viendo en estos últimos 100 años, 150 años, no nos está yendo muy bien, que digamos, me parece.
Y no, justamente...
Digo yo.
Está muy bien su reflexión, porque justamente otra de las preguntas que dispara es, por habernos alejado de nuestros ancestros, que seguimos destruyendo nuestro propio hábitat? Es una de las preguntas que hace, ¿no? Y dice que el ser humano se convierte en el animal más depredador del planeta, no escucha, no ve, y se queda mudo ante su propio canibalismo, devorando insaciablemente todos los recursos del planeta. Un poco tiene que ver acá con esto que usted mencionaba, ¿no? Que estamos destruyendo día a día nuestro lugar, nuestro hábitat, nuestro ecosistema, ¿no?
Se supone que llegamos a un momento de la evolución donde tenemos todo a nuestra disposición. Tecnología, comunicación, se puede producir la cantidad de alimentos que se pretenda, se puede viajar en corto tiempo a cualquier parte del mundo, se puede investigar sobre enfermedades y se pueden evitar miles de enfermedades. Sin embargo, la mayoría de la gente la pasa mal. Bueno, es algo que no está funcionando bien, entonces. Porque esto hace 200 años, 300 años y más, era imposible de concebir. Y se podía decir que muchas de las cuestiones que tienen que ver con la falta de bienestar de las personas era por una cuestión de que no se había desarrollado la capacidad para poder suplirla. Uh-huh. En este momento el mundo tiene toda la capacidad técnica, objetiva, etcétera, etcétera, para poder hacerlo. Si no lo haces por otras cuestiones.
Así es, bueno, ahí está, es mucha tela para cortar. Y mientras tanto, y esperamos a nuestro invitado, vamos a escuchar un tema de Billy Cafaro, ¿es?
Uy,
ahí
Billy
está.
Cafaro,
Piti,
gran
Piti,
Billy
escuche,
Cafaro.
Escuchen, por favor.
Piti, 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 amor de mi amor, dime que me quieres. Regálame tu sonrisa. No, 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 no. No me trates así. No habrá más nada si es que te pierdo a ti. Vas a dejarme y no comprendo por qué, querida. Piti, 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 ¿qué puedo hacer si estoy enamorado? No, 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 no. No te me vas.
Sí, se iba Billy Cafaro con Piti Piti. ¿Cómo me divierte?
¿Por qué se ríe?
Porque me causó gracia el Piti Piti. Piti 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 Piti.
Un día pasamos la trilogía, pasamos Personalidad y Bésame Pepita. Uno de los pocos cantantes que en una propia canción hace es autorreferencial de dos temas, de dos éxitos que había tenido. Mirá. En esta canción dice, nombra a Pepita y a Personalidad. Dos canciones de él. Genial.
Ahí está, y ahora sí, lo tenemos a nuestro invitado, a Magic, a Nico. ¿Cómo le va? ¿Escuchás?
Hola, ¿qué tal?
Ahí está, hola. Por fin, mirá, ya hablamos todo, ¿no?
No, aquí estoy.
Aquí estás, ¿cómo andas? Bueno, ¿pudiste conectarte en la computadora? ¿Todo en orden?
Sí, sí, por ahora está todo en orden.
Bien, buenísimo.
Tengo batería, sí tengo.
No la desconectes de la corriente para que no se te acabe la batería.
Bueno, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo andamos? Bueno, contanos un poco esto. Nosotros más o menos leímos, hicimos una pequeña introducción y vamos a decir, sí o sí, para que el público sepa, que Sansaru es una obra contemporánea que entrecruza el lenguaje de la danza, el teatro, la poesía y el clown. El espacio en donde se sitúa este espectáculo es, como mencionamos hoy, ribereño del Riachuelo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, contame un poco. Primero, Maggi Janico. ¿Está bien pronunciado?
Está bien pronunciado.
Bien, bien. Correcto. ¿Vos sos, naciste acá en La Boca?
Sí, mira, yo nací en La Boca. Soy argentino de familia japonesa. Uh-huh. Ambiente, ¿no? De familia japonesa. Sí. Y bueno, estuve viviendo también mucho tiempo en el exterior, digamos, me fui en los años 90 a Japón a estudiar la danza butoh. Uh-huh. Y luego volví en el 2012, donde creé mi espacio, que se llama Espacio Utaki, aquí en La Boca. Uh-huh. ¿Sí? Donde hacemos eventos, yo doy clases y ensaya también la compañía aquí.
Claro, o sea que ustedes, el proyecto este que, bueno, viene desprendido, que es Sansaru, no ver el mal, no escuchar el mal y no decir el mal.
Sí, digamos, los tres monos sabios se remonta a China, ¿no? En principio, luego pasa a Japón. Uh-huh. Pero en Japón toma, digamos, otro perfil, digamos, que es un poco hacer la vista gorda, no hablar y no ver cuando hay cosas malas, ¿no? Uh-huh. O sea, un poco ir hacia donde, digamos, los poderes dominantes prohíben, ¿no? Uh-huh. Entonces más, Sansaru se refiere más a ese perfil que toma en Japón, ¿no? Porque nos pareció que también es un poco ciertas cosas que pasan también en Argentina.
Claro, sí, es verdad. Estábamos conversando hace un ratito, antes de que ingresaras, sobre eso, ¿no? Y cuánta actualidad tiene la obra.
Totalmente.
Así, porque se entrecruzan un montón de cosas. Pero pensaba en esto, la danza esta que vos fuiste a estudiar a Japón con el maestro, que tiene un nombre, usted lo sabe.
Kazuo Ono.
Ahí está, Ono se pronuncia. Mira, me preguntaba, ¿y cómo se pronuncia? Ahí
no sé, nos vamos cuestan a las pronunciaciones, porque no sabemos bien dónde van los acentos y demás.
Claro. Bien, pero una danza, o sea, digamos, es interesante porque entrecruza varios lenguajes esa danza, porque no es una danza propiamente, digamos, que mueve el cuerpo y ya está, sino que también tiene como... Te lo pregunto a vos que lo estudiaste, pero digo, o sea, mezcla el teatro kabuki, digamos, de aquella, y el teatro, bueno, no.
Sí, en realidad, mira, yo, digamos, no, digamos, me fui alejando de la danza butoh. Uh-huh. ¿Sí? Para crear mi propio sistema, porque, bueno, tiene códigos muy japoneses también la danza butoh, ¿sí?
Uh-huh, sí.
A nivel corporal, y yo incorporo un poco esta mistura de lo que soy, ¿no? Que soy no solamente... digamos, tengo una latinidad, digamos. Uh-huh. Que hace que hizo que yo uniese digamos mi parte occidental y mi parte oriental. Uh-huh. ¿Sí? Entonces hice un sistema que se llama Sistema Moi y que tiene más que ver con eso, porque por ejemplo en la danza butoh no hay tanta palabra, yo escribo mucho texto.
Claro.
Sansaru tiene mucho texto. Uh-huh. O sea, cruza el texto, también ciertas improvisaciones clownescas, también tiene por supuesto, ciertas calidades de movimiento que vienen también de la danza butoh, pero también tiene cosas contemporáneas, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, entre los tres intérpretes, cada uno viene, digamos, de una formación corporal diferente.
Ah, mira, eso te quería preguntar yo, sí, qué bueno.
Por ejemplo, uno de ellos, Lucas Maíz, él viene del mimo, ¿no? Es claro. Un discípulo de Elizondo. Después hay otro chico que viene del hip hop.
Ah, mira.
Y el otro viene de contemporáneo. Uh-huh. Entonces, bueno, hay tres formas, tres corporalidades y tres lenguajes también diferentes. Y además... digamos, toda la cuestión de texto se incorpora también improvisaciones musicales, se incorpora también el sentido de la performance, ¿no? Hay un momento en donde nosotros trabajamos con el público, ¿sí?
Sí, eso lo había leído y también te quería preguntar, ¿cómo es eso que se integra al público en algún momento?
Nosotros tenemos lo que yo llamo un entretiempo, ¿no? Una primera parte del espectáculo, ¿sí? Y incorporamos al público en juegos. Uh-huh. Entonces tienen tres juegos y tienen un premio.
Ah, está bueno.
Entonces el juego va por eliminatoria. Y bueno, la verdad que en el estreno fue fabuloso, ¿no? Porque, bueno, la gente bajaron de las gradas, ¿sí? Jugaron, se divirtieron muchísimo, ganó una niña que estaba ahí.
¡Mirá!
Y bueno, y luego es un poco tiene esta cuestión medio futbolera, ¿no? Que es, o sea, es el entretiempo, el descanso, en donde el público participa, y luego viene la segunda parte que es muy profunda, ¿no? Uh-huh. Está muy contrastada. Uh-huh. Y bueno, eso hace también una idea que yo siempre tengo los espectáculos, y bueno, y que un poco con diferentes espectáculos también lo vengo haciendo, es trabajar en antinomias de mundos, ¿sí? Uh-huh. Incorporar esta cuestión, ¿por qué no? ¿No? De lo lúdico, muy lúdico, a lo muy profundo, ¿no? Uh-huh. Casi meditativo.
Claro. Y después, bueno, veía, vos escribiste las poesías, las son tuyas.
Sí.
Uh-huh. Sí. ¿Y en qué te basaste? ¿De dónde salió, digamos, que vos puedas escribir esos textos? Si antes de. Porque sé que ha sido un trabajo más de investigación, ¿no? Si salió durante el proceso que vos hacías de investigación con el cuerpo, la danza y todos los lenguajes que ahí aparecen, o los tenías antes y dijiste, bueno, estos pueden venir muy bien acá.
Claro, en la práctica, digamos, por ejemplo, cuando yo comencé a trabajar en la investigación y creé el sistema MOI, que quiere decir Movimiento Orgánico de Individuación, uh-huh. Uno de los, digamos, de la manera de ver el cuerpo, ¿sí? Es como un cuerpo integrado, ¿sí? Uh-huh. Tratar de integrar, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que generalmente todo está muy como fragmentado, ¿sí? Entonces la persona dice, yo no puedo cantar, uh-huh. ¿sí? O yo no puedo escribir, o yo no puedo bailar, ¿sí? O yo no puedo pintar. Entonces, en el sistema tratamos de que todas esas cosas no sean tan rígidas, sino que, por ejemplo, uno de los chicos, el Mimo, uh-huh. ¿no? Nunca había hablado, ¿sí? ¿No? Entonces, en claro. el espectáculo habla, o por ejemplo, el chico que baila, Matías, que baila hip hop, nunca había cantado, yo lo hago cantar.
Claro.
Entonces, también la práctica, digamos, de la escritura para mí es fundamental. Uh-huh. Entonces, muchas de las cosas que hacemos es entender un poco a través de la escritura poética también el cuerpo, ¿sí? El cuerpo uh-huh. poético.
Claro.
Porque es un lenguaje, digamos, ¿no? En todos los lenguajes, en el fondo todo se toca, solamente que en la cabeza, pasa también en muchas áreas, lo tenemos muy fragmentados, y uno dice, bueno, para cantar tengo que ser cantante. No, uh-huh. se puede utilizar la voz, y es para mí muy importante que uno empiece a saber qué es lo que su experiencia con, no solamente con el canto, sino con el decir, ¿sí? Uh-huh. Eso que no solamente es la poesía. Bueno, de ahí que yo desde muy chico, digamos, escribo poesía, pero también me introduje también en la música, y también, qué sé yo, en el cine, digamos, hay una... me fui preparando, digamos, en diversos lenguajes. Uh-huh. En Japón, por ejemplo, con la cuestión del teatro kabuki o el no, digamos, todas estas áreas no están tan separadas.
Claro.
O no están separadas directamente. Uh-huh.
No están tan integradas, forman
como
parte.
Como la ópera de Pekín también, uh-huh. ¿no? En donde claro. uno ve cantantes que bailan, que hacen acrobacias.
Qué interesante, que está buenísimo. Mira, nosotros no pudimos ir al estreno porque estamos, bueno, por lo menos yo, en una obra, justo a la misma hora que vos tenés el espectáculo, pero cuando cuando pueda voy a ir a verlo, porque me interesa muchísimo ver, pasar, digamos, la experiencia y ver otra manera, ¿no?, de hacer, porque uno por ahí dice danza y esto, digo, piensa en la danza. Danzan a más cuerpos en movimiento, pero no minimizando, ¿no? ¿Cómo se diría? Bueno, no haciéndolo chiquitito, sino, no me sale la palabra, haciéndolo chiquito, sino como todo eso que conlleva también la danza, ¿no? Pero esto que vos planteás, que tiene más como una cuestión de integridad, y vos también en tu espectáculo te planteaste, por ejemplo, preguntas, ¿no?, que también están en el flyer, donde qué significa evolución, qué significa el ser animal, ¿no? Bueno, contame un poco eso, de dónde te surge esta pregunta.
Sí, de donde viene mi familia, que es el sur de Japón, que es Okinawa, ¿no?
Okinawa, sí.
En esas islas se practica mucho el animismo, ¿no? El animismo es creer que todos los objetos, no solamente los animales o las plantas, tienen un espíritu. Entonces, desde ahí yo me planteé como que tenemos que algún día ir más allá solamente de estas cuestiones de democracia, sino que tenemos que integrar al mundo mismo, ¿sí?, a la tierra como ser viviente. Y poder entrar ahí a una relación con las cosas, con los objetos, con las plantas, con los animales, en una democracia total con eso. Pero para eso tenemos que hacer entender que venimos en Occidente mucho con este predominio y centralización del ser humano como el ser dominante. Creo que tenemos que cambiar eso, y un poco lo ha demostrado la pandemia también, ¿sí?
Sí.
Y creo que sería el mensaje de Sansaru también es que podamos... para evitar, digamos, para poder ir hacia otra cosa que no a toda esta violencia, empezar a entender que estamos, que el mundo somos nosotros, ¿no?
Claro.
Al mismo tiempo que no podemos estar en desequilibrio con eso, no podemos permitir tanto extractivismo, tanto necesidad de talas de bosques, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que está realmente cambiando digamos, toda
todo el ecosistema.
El ecosistema,
claro.
¿No?
Uh-huh.
También me acuerdo haber leído en el momento en que hubo la pandemia que muchos etnólogos, investigadores, se dan cuenta, por ejemplo, que las ballenas tenían más variedad de lenguaje a nivel de comunicación entre ellos. Simplemente que con la polución marítima y aérea, los digamos, todos los animales reducen, digamos, la capacidad de lenguaje.
Claro, bueno.
Yo creo que esto también nos pasa como ser humanos.
Exacto.
Nos reducimos y nos limitamos y, estamos provocando situaciones muy, muy difíciles, ¿sí?
Sí, muy difíciles.
Digo que, bueno, tendríamos que primero salir de esta cosa supremacista, ¿no?
Sí, sí, sí. Qué difícil tarea,
¿no? Digo,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, ni hablar, no, pero una tarea muy difícil porque hoy con tanta fragmentación, como bien decís vos, de todo tipo, no solamente, no digo política, sino de todo tipo, o sea, no, desde el comportamiento del ser humano, su individualidad, también lo siento como que cada uno está como muy individualista y se mira mucho uno y por ahí no puede ver, digamos, al resto, ¿no? O sea, no hace falta mucho. Vos salís a la calle y ves otro panorama, ¿no? Por ahí no el que está pasando dentro de tu hogar, ponele, ¿o no?
Claro, yo lo que creo que, como... yo creo que, por ejemplo, Sansaru, esto de no ver, no escuchar, no decir... creo que hay un momento que suena la alarma, ¿no?
Sí.
Que ahí sí hay que decir.
Y
o sea, que no podemos permitir, ¿sí? Ciertas cosas.
Sí,
que
sí.
En un momento hay que hablar y hay que decir stop
y empezar de nuevo.
Claro, porque si no lo hace nadie, bueno, es un desastre, ¿no?
Sí, sí, no, ni hablar que sí.
No,
sí.
En un momento además donde el tema de la supremacía está teniendo ciertos rebrotes en todas partes del mundo. Hay que tener mucho cuidado con eso, y es ahora donde hay que ponerse a hablar o a hacer ruido o a llamar la atención sobre estos temas, aún a riesgo de que a uno no le vaya muy bien, pero hay que empezar a hacerlo de alguna manera, sí.
Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, son momentos, son épocas estas que bueno, hay que comenzar a, digamos, no a, a cortar el lenguaje, sino a empezar a ampliarlo, ¿sí? Porque estamos como seres muy primitivos, ¿no? O sea, con esta cuestión no es solamente matar o morir, sino se trata de otra cosa, se trata de tal vez, este es mi punto de vista, ¿no? Las ansias de poder y, bueno, un capitalismo de fuera, salvaje, hace que muchas veces empiecen a reducir con cosas muy banales, ¿no? Digamos, la palabra, no sé, no...
Sí.
Y bueno, respetar también esta cuestión de lo que yo digo, ¿sí? Uh-huh. Primero conmigo mismo y después con la otra gente, ¿no?
Claro.
Sí,
porque si no, como es difícil. Por eso quería, hablando un poco de eso... también esto de los tres monos, tienen un nombre particular también, que nosotros los nombramos hoy, pero no sabemos si los pronunciamos bien. Claro, por ejemplo, el que no escucha, que nosotros dijimos Kikasaru, ¿es así?
Sí.
Perfecto. Y Misaru, el que no ve.
Sí.
Uh-huh. Y el otro no sé si es Iwasaru.
Totalmente,
ah,
sí.
Perfecto, bien
pronunciado.
Ah, qué bien, el que no habla. Ay, qué bien, maravilloso, qué lindo, ¿no? Está buenísimo. Claro, ¿no? Y pensando un poco en todo esto que venimos comentando, ¿no? Y con estos tres monos, estos tres sabios. Hoy mirábamos un video, digámoslo a eso del mono.
Bueno, es un video que yo vi hace mucho tiempo, que es una chimpancé con su cría, y la chimpancé está pelando una banana. Y la pela con toda parsimonia, con toda tranquilidad, le saca la cáscara y después también con mucha minuciosidad empieza a sacarle el filamento. Todos los filamentos, y se toma todo su tiempo para sacarle los filamentos a la banana. Una vez que, sin descuidar a su cría, ¿no? Que la tiene en el regazo. Una vez que termina de hacer todo eso...
Y además otra cosa, ¿no? Digo, el detalle. Sí, el lugar está impecable. O sea, si alguna cosa se le cayó a ella, se toma el trabajo de sacarlo y tirarlo.
La acomoda, exactamente. ¿No? Y una vez que se asegura de que la banana está limpia, sin filamentos, sin nada, recién ahí empieza a comer. Entonces nosotros pensábamos, ¿no? Esta cuestión de que muchas veces dicen que los seres humanos tenemos esa cosa animal, irrefrenable, y que no lo podemos suprimir y qué sé yo, donde estamos viendo un animal que se toma toda, un animal que está un poquito por ahí más evolucionado que el resto, pero que se toma todo su tiempo para ser prolijo a la hora de comer y demás, ¿no? Es asombroso y maravilloso, y además que nos tira abajo toda esta teoría de que a veces no podemos refrenar nuestros impulsos más primitivos y demás, o gente que se abalanza sobre la fuente de la comida antes de que la apoyen en la mesa.
Claro. Sí, yo creo que lo que vos decís, digamos, es un punto clave, ¿no? Para decir, bueno, preguntarse en dónde ponemos esta cuestión de la evolución, ¿no? ¿Qué significa? A veces creo que nos confundimos con esta cuestión, bueno, mandamos cohetes a la luna, o creo, yo sigo sintiendo que evolución no se trata de eso, digamos, de todo lo que técnicamente o tecnológicamente uno puede...
ofrecer o claro,
llevar a cabo, porque si eso ayuda solamente o provoca una devastación del planeta, digamos, no significa, creo que eso es una verdadera animalidad, ¿no?
Uh-huh. Sí, como que
en el sentido
Claro, como que la evolución en realidad... No, no, está bien, como que la evolución en realidad...
En el mal sentido de lo
claro.
que uno entiende como animal, claro. ¿no? O bestialidad. Exacto. O,
claro. ¿Qué entendemos como animal? Para mí, en la cosa animal hay mucho amor, digamos, en la tierra, en todos.
Uh-huh. Sí,
además
hablar.
Que los animales no hacen las cosas por maldad, ni por nada por el estilo, lo hacen porque son, por supervivencia. Claro. Son inocentes, los únicos inocentes son los animales.
Claro, pero bueno, en nuestro caso, como seres humanos, no debería ser así, comportarnos como, digamos, ¿no? Y pero pensaba en eso, que también la evolución pasa también por otro lado, ¿no? Que tiene que ver con esto que en algún momento también se nombra, que tiene que ver con lo espiritual, y hacia dónde queremos ir, ¿no?
Creo que el... Siempre, o sea, uno nombra humanidad, digamos, hay también humanidad, por ejemplo, los pueblos originarios, se respetaba todo eso cuando se entraba a un bosque, se pedía permiso, cuando se mataba un animal, se agradecía y se le... Bueno, es otra mirada también de lo que es... el mundo espiritual de los pueblos originarios. No estoy hablando solamente de Sudamérica, estoy hablando también de diferentes partes del mundo, sí. En Mongolia, en bueno, ciertos lugares de Indonesia, bueno, mismo Japón, ¿sí? Uh-huh. Nosotros teníamos esa conexión más profunda, digamos, con los otros seres, ¿no? Claro. Hablando no solamente animales, sino los árboles, ¿sí? Uh-huh. No es esta cosa desaforada para vender madera, sino era pedir permiso, ¿sí? Para poder tener ese equilibrio para que todo funcione correctamente. Uh-huh. Sí. Que no hace falta tanto esa cosa muy desaforada que ya se nos va de las manos del consumismo, ¿no?
Sí, sí, es terrible, de verdad que es terrible. Maggi, ¿quieres hacer la invitación? Para que la gente vaya el viernes 16, 23 y 30 de septiembre a ver la obra.
Totalmente.
¿Vamos?
Los invito a que realmente vengan a disfrutarlo, porque nosotros, digamos, en el estreno nos preguntaban, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Como, y fue una fiesta, realmente fue una fiesta... fue muchos testimonios que tuvimos de gente que nos decían que pasaban por todos los estados. Uh-huh. Y bueno, realmente para nosotros fue también una sorpresa, porque uno, no sé, como artista y como creador, uno supone ciertas cosas, pero el público es el que termina cerrando todo eso.
Exacto.
¿Sí? En el momento en que uno lo hace. Entonces... bueno, los invito a que vengan, a que la van a pasar bien, y van a también bueno, es algo que a nosotros nos gusta mucho, hacer una fiesta en conjunto, ¿no?
Uh-huh.
Un
sí.
ritual en conjunto.
Así es, ¿sí? y seguramente van a salir con pensamientos nuevos y ¿no? Y mirando otra realidad también, ¿no? O sea, digo, que es transformadora, digo, también.
Esperamos siempre, ¿no?
Por
Esperamos
supuesto.
Que podamos aportar nuestro grano de arena, granito. De arena para bueno,
concientizar, empezar, claro,
podemos concientizar ciertas cosas y bueno, y poder preguntarnos no solamente en el contexto social, sino también en el personal y familiar, qué podemos decir, qué podemos mirar y qué podemos escuchar también, ¿no? Que es
así
importante.
Es. Sí,
¿no?
sí, por supuesto que sí. Bueno, Maggi, se nos acaba el tiempo, me cuesta mucho decirlo, pero es así. Así que seguramente te vamos a estar invitando en otro momento para seguir charlando y conocerte un poco más y, bueno, también que conozcan tu espacio. ¿Querés decir dónde queda tu espacio para toda aquella gente que quiera transitar esta experiencia? Porque es diferente.
Sí, se llama Espacio Utaki, queda en la calle Garibaldi 1675, en La Boca. Y bueno, estamos muy cerca del Viachuelo.
No, está buenísimo, bueno, listo, está muy bueno. Así que, bueno, Maggi, muchos éxitos y estaremos hablando seguramente más adelante otra vez sobre algunos otros proyectos o este mismo, ¿te parece?
Bueno, espero que también están reinvitados para que vengan ustedes, así que espero que verlos en alguna función y poder charlar con ustedes. Y muchísimas gracias.
No, por favor.
Por este espacio, ¿sí?
No, por favor. Encantadísimos. Así que bueno, te mandamos un gran abrazo y nos vemos prontamente.
Gracias. Hasta luego.
Chao, hasta luego. Bueno, y ahora sí ya llegamos al final, así que le vamos a decir a todos nuestros oyentes, vayan primero a ver Sansaru.
Qué rápido que se pasó.
Qué rápido que se pasó. Viernes 22 horas, ya pueden ir sacando sus entradas por Alternativa Teatral. Van a estar ellos en Bartolomé Mitre 4272, que es el espacio aérea, que no quiero decirles el teatro. Muy lindo de espacio también para que vayan. Así que nos vemos el domingo que viene, 19 horas, aquí en Radio Cultura 97.9, rompiendo la cuarta pared. Chau, chau. Pásenla bonito. Chau.